Buenas tardes, Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Imposible vigilar toda la ciudad, reconoce el gobierno estatal, tras el asesinato de un seguidor del Guadalajara. Rechaza Comunicaciones y Transportes que Uber tenga permiso para operar en aeropuertos. Aclara que la suspensión obtenida está relacionada con los operativos de la Guardia Nacional. Instalarán módulos para atender la salud mental en instalaciones del Tren Ligero tras el fallecimiento de un hombre que murió al colgarse de un vagón de la línea 1. Implementará la policía vial operativo para inhibir las rodadas del terror durante los festejos de Halloween. Sube 82, la cifra de muertos por lluvias en el país. Capturan en Chiapas a exdirector de la Policía Estatal de Tabasco, vinculado a la barredora. Este lunes, la presidenta Sheinbaum presentará oficialmente a México como una de las sedes del Mundial de Fútbol. Con información en materia de meteorología, le platico que durante la tarde de este jueves el Frente Frío 11 dejará de afectar al territorio nacional. Sin embargo, se mantendrá el descenso de la temperatura en estados del noreste, oriente y sureste del país. También habrá lluvias al sur de Veracruz, en Tabasco, en Campeche y al norte de Chiapas. Los meteorólogos también pronostican precipitaciones en Guerrero, Michoacán y Colima. Jalisco, con cielo despejado, tarde calurosa y probabilidad de lluvia en las zonas montañosas y al sur de la entidad. Guadalajara con una mínima de 17, una máxima de 28, cielo despejado, tarde calurosa y ambiente fresco en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 19 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias por acompañarnos. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, jueves 30 de octubre del 2025. Y a su disposición a partir de este momento también nuestras líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62. Luz está al pendiente de su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarén, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión para conocer juntos la información más importante de las últimas horas. Espero que vaya avanzando bien su día. Si no es el caso, bueno, hay que echarle muchas ganas, hay que enderezarlo y tratar de que el resto de la jornada de este jueves sea una buena jornada. Hay que echarle muchas ganas. Vámonos a la pausa comercial. Enseguida estaremos con los detalles de la información. Es jueves, como casi todos los jueves, por parte de autoridades estatales se ofrece una rueda de prensa en materia de seguridad para abordar los temas más destacados en esta materia durante los últimos días aquí en el estado de Jalisco. Algunos que, por supuesto, saltan a la vista, que son obligados, como el caso del asesinato de este adolescente, seguidor de las Chivas, a manos presumiblemente de fanáticos del Atlas, unas horas antes de la celebración del clásico tapatío del pasado fin de semana. La realidad es que, entre otras cosas, se ha cuestionado mucho cómo fue que se cometió esta agresión en una zona vigilada, en una zona que se sabía de cierto, por la dinámica propia de la afición, que pues habría presencia de muchas personas, y me refiero al hotel en el que y sus inmediaciones en el que estaba concentrado el equipo del Guadalajara. Incluso el propio gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconocía que, bueno, evidentemente algo pudo haber salido muy mal porque se cometió este crimen, el asesinato de este adolescente, lesiones a otros dos, y no ha pasado mayor cosa hasta este momento. ¿Qué dicen las autoridades estatales? ¿Qué cuentas le rinden a la ciudadanía, pero sobre todo a las familias de las víctimas? Edgar Flores Maciel con su reporte. Edgar, buenas tardes, adelante. Adelante, Edgar, estamos contigo.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio, como cada 8 días, habitualmente se hace esta rueda de prensa con el gabinete de seguridad, pues ofreció datos importantes en torno a diferentes temas, entre ellos, una de las preguntas, por supuesto, obligadas, era el caso de Lalito, este adolescente, pues, conocido así entre la afición de Chivas, entre su grupo de amigos, entre su familia, que, para contextualizar, fue brutalmente asesinado a puñaladas el pasado fin de semana, mientras él y otros seguidores del equipo rojiblanco se apersonaron afuera del hotel de concentración, allí en la avenida Mariano Otero Luce con Granate, para pues, llevar este acto ya casi tradicional, que son las mañanitas previo a un partido importante, como lo fue el Chivas Atlas jugado el pasado sábado por la noche. La pregunta que se le hizo primero, anticipo al gobernador de Jalisco ayer, Pablo Lemus, fue si consideraba que hubo fallos en la estrategia de seguridad para garantizar que los chicos acudieran a hacer esta actividad sin ningún tipo de incidentes y con saldo blanco. Lemus Navarro, en un ejercicio de autocrítica, dijo que posiblemente sí, que pudo haber habido fallos, que iban a hacer un ajuste, que estaban analizando y que iban a hablar con los responsables. Hoy se le cuestionó sobre el tema al coordinador estratégico de seguridad del estado, Roberto Alarcón, quien respondió, pues no muy similar a lo que sí reconoció el gobernador. El coordinador Alarcón dijo que, pues es imposible tener un policía en cada uno de los sitios donde ocurren las tragedias. Aparentemente los hechos de este tipo ocurrían fuera de los perímetros de donde estaban ocurriendo los eventos. Si le parece, vamos a escuchar las palabras del propio Roberto Alarcón, que bueno, pues habló sobre este lamentable, muy lamentable asesinato de este adolescente de tan solo 16 años.
En ocasiones los eventos suceden fuera del perímetro de las zonas de concentración, fuera del perímetro de los estadios, fuera del perímetro de los hoteles. Entonces, es posible para las autoridades tener vigilancia en cada calle, en cada punto, en cada esquina, en donde eventualmente pueda suceder una desgracia.
Bueno, ya lo escuchó usted, es la voz de nuestro coordinador estratégico de seguridad del estado, Roberto Alarcón. Yo no sé, mi estimado Ricardo, si no le han pasado bien información, si no estuvo pendiente de las notas, si no han tenido incluso un diálogo con la familia, con los amigos, con los testigos de este crimen, pero no. El crimen no fue lejos del hotel ni lejos del perímetro donde estaban concentrados. Ellos estaban ya despidiéndose de estas mañanitas cuando fueron emboscados por sujetos de los que ahora se sabe, de acuerdo con los avances en investigación, llegaron a bordo de 3 vehículos que ya están identificados. Comenzaron a golpearlos, a apuñalarlos y después escaparon con total impunidad. ¿Había policía? No lo sabemos. Lo cierto es que, pues no, señor coordinador, el crimen de este adolescente, Lalito, de este Chiva de corazón, no fue fuera de los perímetros, fue a solo 20, escasos 20 metros de donde estaban concentrados el hotel y donde estaban Chivas ya preparándose para el clásico tapatío. En el contraste, bueno, pues el gobernador dijo que van a buscar incansablemente a los responsables, que se tiene que castigar y que esto sí encendió las alertas, pero que no era un foco rojo. Hubo una reunión antier en la Ciudad de México para pues tocar el tema del Mundial con los embajadores de Canadá y de Estados Unidos, así como con gente de la FIFA, y dijo que no fue un tema que se mencionó, pero que efectivamente tendrán que pues garantizar la seguridad para los jóvenes, porque dijo son personas de bien y esto no puede normalizarse. En contraste, y escuche usted lo que opina el coordinador Roberto Alarcón, que por cierto, Ricardo, no ha sido la única vez que opina algo similar. Ya hace un par de semanas decía que era imposible tener policías en todos lados y que incluso, escuche usted, incluso pasando una patrulla, apenas pasaba, pudiera ser que atrás de ella ya estuvieran robándose un vehículo. Bueno, así es la opinión. Pero no fue el único tema, y es que, mi estimado Ricardo, estamos en la víspera de este 31 de octubre, que para muchos es una celebración ya adoptada, para otros, pues la oportunidad para hacer actos vandálicos, para agresiones, pero sobre todo para estas temibles, de verdad temibles, rodadas motociclistas. Yo creo que muy bien denominadas rodadas del terror. Es lo que siembra en la sociedad un auténtico terror. Es por esto que la autoridad anunció que despegará un operativo de 500 elementos entre policías viales, policías del estado, policías metropolitanos, para inhibir este tipo de rodadas. La autoridad dice, no estamos en contra de que lo hagan, pero que lo hagan con seguridad, que lo hagan con orden, sin disturbios, Respetando, por supuesto, el reglamento vial, que no se pasen los semáforos, porque, bueno, pues hay antecedentes de esto y seguramente usted habrá sido testigo, si no presencial, si a través de las redes sociales y los videos que circulan en redes, cómo es que se suben por las banquetas, golpean vehículos, consumen droga, consumen alcohol, la mayoría de ellos son adolescentes, en fin, un auténtico dolor de cabeza, pero también una gran preocupación, porque estas rodadas están acabando con los adolescentes en Jalisco, y si no, pues va a echarle un vistazo a la lista de fallecimientos en percances viales justo en estas rodadas. El operativo se va a desplegar en diferentes puntos, estimado Ricardo, y tienen detectados algunos sitios de interés en los que estarán poniendo especial atención, en especial el cruce de Calzada Independencia y Periférico, las inmediaciones del Estadio Akron y la Plaza Altea en el municipio de Tonalá, que ya están plenamente identificados como puntos de reunión. Las autoridades viales señalaron que han metido ya inteligencia en el tema, está perfectamente detectado ya las convocatorias que están haciendo, los puntos de reunión y los horarios, y van a inhibir, primero dijeron van a resguardar, si es que lo hacen con orden, habrá acompañamiento de la autoridad, que eso parece que está muy bien, pero si incumplen, como en la gran mayoría de las rodadas que existen por la ciudad, las normativas viales, se pasan los semáforos, se apoderan de las calles, hacen wheelies, hacen maniobras imprevistas y demás, serán sancionados, y para eso ese despliegue operativo de los 500 elementos. Otro tema de alta relevancia que se tocó hoy en esta rueda de prensa de seguridad, estimado Ricardo, fue esto que se reveló hace unos días sobre un desfalco de 150 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad del Estado en la administración anterior. ¿En qué consiste? Pues imagínese usted que se asignaba gasolina por este monto, por 150 millones de pesos, a más de 200 vehículos que, ¿qué cree? Estaban abandonados, descompuestos y no se utilizaban. Les asignaban gasolina a esos vehículos que estaban allí, incluso ponchados, inservibles, sin motor, completamente en desuso. Y este desfalco lo detectaron justo en esta transición que se le conoce como la entrega-recepción. Al respecto también habló Roberto Alcón, y si le parece, escuchamos la declaración.
Eso tiene que ver con la entrega-recepción, y es la revisión que hace la Contraloría. Sabemos que tiene participación en las entregas-recepción de todas las dependencias. Derivado de eso, y la entrega-recepción corresponde a la administración pasada, particularmente al periodo de 2024, es eso lo que se está revisando, es ahí donde se ha encontrado ese espacio.
Y es que se le cuestionaba al coordinador Alarcón si pues parte de este desfalco le correspondía, aunque sea, aunque fuera por un mes, a la administración actual. Lo que aclaró puntualmente es que no, que ese mes, es decir, diciembre, corresponde justamente a ese periodo de transición. Entonces, bueno, pues habrá que ver qué sucede con don Bosco Pacheco, quien era el secretario de Seguridad de la administración anterior, el propio Verhoeven, en fin. Lo cierto es que la autoridad estatal actual ya indicó que se comenzaron a hacer las denuncias correspondientes. La investigación sigue por parte de la Contraloría Interna, en espera de que quien resulte responsable de este desfalco, no menor, escuche usted, 150 millones de pesos de gasolina, que quién sabe dónde quedó, porque evidentemente los vehículos abandonados en desuso y descompuestos, estoy seguro que no lo utilizaron. Mi reporte, mi estimado Ricardo, muy buena tarde.
Totalmente. Edgar, te agradezco mucho la información y nos mantenemos al pendiente.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores Maciel, pues ahí tiene usted estos tres temas importantes, entre otros, que pusieron sobre la mesa las autoridades estatales en materia de seguridad. Indiscutiblemente llama mucho la atención este primero que nos compartía Edgar, en donde las autoridades estatales reconocen que les resulta imposible vigilar toda la ciudad tras el asesinato de este seguidor del Guadalajara, un crimen cometido de cualquier manera en las inmediaciones, dentro de un perímetro que por supuesto requería de una vigilancia particular, sobre todo durante esas horas, en una zona también en donde sabemos de cierto hay muchas cámaras de seguridad, las cámaras de videovigilancia del C5, y pues lo cierto es que no ocurrió nada. El propio gobernador reconoce que habría que revisar qué fue lo que salió tan mal en materia pues de prevención desde el ámbito municipal y estatal, y para el coordinador de seguridad en Jalisco pues simplemente es salir a decir, ¡pa! Resulta imposible vigilar toda la ciudad. ¿Todas las ciudades, Mariano Trevi y Las Rosas? ¿De veras tan alejado, tan inhóspito, tan inaccesible? como para no poder vigilar un punto en el que se sabía que se iban a concentrar tantas personas? En fin, vamos a la pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta con más para usted. Hace algunos días se daba cuenta de un accidente delicadísimo, sin duda, registrado en uno de los vagones de la línea 1 del tren ligero. Un accidente que además quedó grabado en video, que fue ampliamente difundido a través de redes sociales y de medios de comunicación, en el que se daba cuenta de cómo un hombre viajaba a bordo de uno de estos vagones, colgado desde una ventana, de la parte exterior, mientras este vagón avanzaba. Y ocurrió lo inminente, ocurrió lo inevitable. Terminó prensado entre el vagón y una de las estructuras de la línea 1 del tren ligero. Un hombre que minutos más tarde pierde la vida. Un caso que llama mucho la atención, que pone en entredicho los protocolos y las medidas de seguridad. Y ojo, que también nos obliga a revisar dos temas. ¿Cómo estamos actuando y cómo estamos reaccionando como sociedad? Porque la indiferencia, la displicencia, la apatía de todas las personas que estaban viendo lo que estaba ocurriendo en ese momento, ninguna activó la palanca de emergencia. El tren siguió avanzando. Y por otro lado, tenemos también necesariamente que revisar el tema de la salud mental. Gustavo Cárdenas, en la línea con su reporte. Hola, Gus, buenas tardes.
Hola, muy buena tarde, Ricardo, con el gusto de saludarte. Y efectivamente, antes de comenzar a hacer un análisis más profundo, pensemos en el bien común y en algo que se llama sentido común, que al parecer lo hemos perdido, porque las imágenes de la muerte de este joven en la línea 1 del tren ligero nos demostraron de lo que somos capaces como sociedad. Es más fácil sacar el celular y comenzar a grabar que jalar una palanca de emergencia. Pues esto ocurrió el pasado 24 de octubre, cuando efectivamente las imágenes se inundaron, se volvió viral este video de este chico, este hombre, que al parecer sí tenía problemas de salud mental, pero acabó con su vida en una acción en la que se colgó de la línea 1 del tren ligero, provocó la suspensión total del servicio, por momentos pues todo fue caos en la línea 1 del tren ligero. No es la primera vez que ocurre, digamos, una autolesión o que uno de los usuarios atente contra su vida, pero este llamó demasiado la atención por las imágenes que se viralizaron. Primero, la crítica era contra el hombre, se había subido por una ventana, había permanecido en varias estaciones, digamos, jugando con su propia vida, y se le notaba, pues, fuera de sus cinco sentidos. Pero la crítica, el análisis vino cuando nos dimos cuenta de que todos los usuarios sacaron su celular para grabarlo, pero ninguno fue bueno para jalar la palanca y evitar la muerte de este hombre. Y efectivamente esto nos lleva entonces a lo que ya tiene que hacer la autoridad correspondiente. En este caso, pues alzan la mano la Secretaría de Salud Jalisco y Sitiur, el sistema de tren eléctrico urbano, que preocupados por la salud mental de los usuarios y de los tapatíos, los que todos poblamos esta enorme ciudad, pues se pusieron manos a la obra. Han anunciado unos módulos de escucha y promoción de salud mental. Se dará acompañamiento, orientación a quienes se quieran acercar, usuarios o no, de la línea del tren ligero, de las rutas alimentadoras, porque pues lo que se quiere evitar es que verdaderamente un problema de salud pública como lo es el tema de la salud mental, pues se vuelva un, digamos, un modo de operar en las líneas del tren ligero y del transporte público masivo. Escuchemos a Héctor Hugo Bravo, que es el director de Servicios de Salud Jalisco, que anuncia estos puntos de salud mental, este acompañamiento que se dará, pues para evitar más accidentes y tragedias como las ocurridas el 24 de octubre, pero también hay que decirlo, tanto la línea 1, 2 y ya la línea 3, que apenas tiene algunos años de operar, pues han sido escenarios de estas autolesiones. Escuchemos.
Si vienen con una amiga, un amigo, un familiar y están detectando que tiene algún problema de salud mental, se les va a brindar toda la orientación, la consejería, un tipo de consulta psicológica y también no dejarlos, darles seguimiento para que puedan acudir a nuestras unidades que tenemos bastantes en el estado de Jalisco, nuestros números telefónicos también, que vamos a tener toda la información que ustedes necesitan.
No es un juego, el tema de la salud mental, Ricardo, es canasta básica. Así como cuando nos duele algo en nuestro cuerpo y acudimos al doctor, aunque sea para un chequeo, una revisión rápida, así el tema de la terapia. Así el tema de tener alguien de confianza, un experto en salud mental. Si pensamos en los costos, tenemos el Instituto de Salud Mental del Estado, el famoso SALME. Nos acercamos, nos dan cita, es completamente gratuita. El tema de la salud mental no tiene por qué costarnos, no tiene por qué ser un o cómo o me apunto al psicólogo. Podemos tener salud mental, digamos que es parte de los servicios.
Se está perdiendo la comunicación con mi compañero Gustavo Cárdenas. Le ofrezco a usted una disculpa, ya si el cierre de su reporte con pues la información que da a conocer la Secretaría de Salud respecto a la instalación de estos módulos para atender el tema de la salud mental ahí en instalaciones del Tren Ligero. Y retomando esto que decía Gustavo al final de su participación, la importancia de la salud mental, que me parece, tristemente, en muchos casos es un asunto que tenemos pues más bien subestimado, al que no le prestamos tanta atención. Habrá que decirlo también, falta más infraestructura, más posibilidades de que la ciudadanía acceda. Hay alternativas gratuitas, indiscutiblemente, en el servicio público, está el SALME, está también lo que se hace en el ISSSTE, lo que se hace en el Seguro Social, pero lo cierto es que hay que apostarle más, indiscutiblemente, al tema de la salud mental. Lo decía Gustavo, pues es prácticamente canasta básica, porque de pronto, de manera, pues me parece indebida, muchas personas se van, nos vamos acostumbrando tal vez a vivir mal, a no sentirnos bien, pero pues mientras uno esté medianamente operativo, ahí va, pateando el bote, cuando por supuesto tenemos que procurar y trabajar todos los días para alcanzar condiciones de bienestar. Hay ocasiones en las que el día a día, las obligaciones, pues nos rebasan, nos obligan a poner nuestra fuerza, nuestra atención y nuestro tiempo en otros temas, pero este, el de no sentirnos bien, no es normal y no hay que acostumbrarnos a ello. Es un esfuerzo que, pues me parece, vale la pena de la Secretaría de Salud, ahí en las instalaciones del Tren Ligero, sobre todo es un punto en donde hay una altísima afluencia de personas, pues prácticamente todos los días. No subestimemos este tema, el de la salud mental. Vamos al informativo Notisistema de la Una. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Imposible vigilar toda la ciudad, reconoce el gobierno estatal tras el asesinato de un seguidor del Guadalajara. Rechaza Comunicaciones y Transportes que Uber tenga permiso para operar en aeropuertos. Aclara que la suspensión obtenida está relacionada con los operativos de la Guardia Nacional. Instalarán módulos para atender la salud mental en instalaciones del Tren Ligero tras el fallecimiento de un hombre que murió al colgarse de un vagón de la línea 1. Implementará operativo la policía vial para inhibir las llamadas rodadas del terror en los festejos de Halloween. Sube a 82 la cifra de muertos por lluvias en 5 entidades del país. Capturan en Chiapas a exdirector de la Policía Estatal de Tabasco vinculado a la barredora. Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentará oficialmente a nuestro país como una de las sedes del Mundial de Fútbol. La temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el termómetro de la UDG, es de 27 grados Celsius. Le recuerdo que hoy alcanzaremos una máxima de 28, 29. Será evidentemente una tarde calurosa. Y por lo pronto vámonos a la información más importante generada en el panorama nacional. El número de muertos por las intensas lluvias e inundaciones registradas hace ya prácticamente 3 semanas en 5 estados del país subió a 82, de acuerdo con el micrositio creado por el gobierno de México para informar sobre el avance en la atención de todas las afectaciones. En Veracruz se registran 36 muertos. 22 en Hidalgo, 23 en Puebla y en Querétaro se registra un fallecido. San Luis Potosí no registra un saldo fatal. Además, se indica que el número de personas no localizadas al día de hoy es de 17. Cabe recordar que este lunes Ariadna Montiel, quien es la secretaria de Bienestar, informó que más de 100.000 viviendas han sido censadas tras las lluvias e inundaciones en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. La funcionaria indicó que más de 70.000 personas ya recibieron por lo pronto un primer apoyo de más o menos 20.000 pesos en estos 5 estados para avanzar en la reparación de sus viviendas. Y en otro tema, las autoridades detuvieron este jueves en Chiapas a Leonardo Arturo N. Le dicen el carnal y es líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación, quien habría sido uno de los principales colaboradores de Hernán N., presunto líder del grupo criminal La Barredora. Hernán era el secretario de Seguridad, el de la policía. Fuentes oficiales confirmaron el arresto de este hombre, identificado, insisto, como líder de este cártel, a quien se le relaciona con delitos como extorsiones a comerciantes, secuestros y distribución y venta de drogas. Asimismo, se sabe que el grupo criminal que encabezaba utilizaba armas de alto calibre y sus integrantes se caracterizan por realizar acciones de extrema violencia, como la quema de vehículos y, por supuesto, los homicidios. Vamos ahora a la Ciudad de México para escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Arturo, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Resulta que ayer se aprobó en el Senado de la República la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026 y entre los rubros que destacaban se incluía una exención de impuestos para la FIFA, esto con motivo del Mundial del 2026 que se llevará a cabo aquí justamente en México, en tres sedes, Guadalajara, Monterrey, la capital de la República, y en Estados Unidos y Canadá. Pues bueno, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que esto pues es una herencia que le dejó Enrique Peña Nieto y que por lo pronto será el lunes cuando haga la presentación oficial de este evento en nuestro país. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lunes vamos a presentar el Mundial, ahora sí. De hecho, lo vamos a presentar fuera de aquí. Vamos a ir a Los Pinos. Los vamos a invitar allá en la mañana. Nos vamos en la mañanera a las 8. Va a ser a las 8 de la mañana el lunes. En Los Pinos. En el parque abierto. Porque se van a presentar, pues, algunas actividades especiales. Va a estar muy bonito.
Pero tiene...
Entonces las extensiones. La puede explicar el secretario de Hacienda y el lunes u otro día que pueda venir, que tiene que ver con este contrato que se firmó con la FIFA para la realización del Mundial en México en la época de Peña Nieto.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a esperar a que sea el secretario de Hacienda el que las explique, pero fueron los legisladores quienes aprobaron la Ley de Ingresos de la Federación para el 2026, así es que pues también a ellos correspondería dar una explicación más amplia, pero bueno, el hecho está que la FIFA va a llegar, va a cobrar y se va a llevar todo lo que tenga, todo lo que haya recaudado. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, te agradezco la información y te deseo una excelente tarde.
Igualmente, un abrazo, hasta mañana.
Gracias, esta mañana el reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas, se lo agradecemos. Gracias, gracias de verdad por estarnos acompañando. Entre otras cosas, una persona que nos escribe a través de WhatsApp nos platica que nuevamente reportan que no hay avances en el mantenimiento del puente peatonal que se encuentra afuera del Parque del Deán y que es para cruzar la avenida Lázaro Cárdenas, así como todos los puentes que permiten a los peatones atravesar esta transitadísima arteria. Están en malas condiciones, están clausurados por mantenimiento. Ha pasado, dice este radioescucha, mucho tiempo. No se ve que haya gente trabajando y en Guadalajara pues no contesta nadie para cuando menos poder poner una queja. Ya puesto en redes, dice este radioescucha, mensajes tanto al gobierno del estado como al gobierno de Guadalajara, y lo cierto es que nadie le ha contestado. Muchas personas trabajadoras, muchos estudiantes, pues se han estado arriesgando para tratar de cruzar la avenida Lázaro Cárdenas, lo hacen por el barandal para brincar la parte que no tiene escalones, en fin, un asunto al que indiscutiblemente hay que prestarle mucha atención. Gracias por su reporte, en espera de que, bueno, a través de este micrófono, pues llegue a oídos de las autoridades, que haya empatía, que haya sobre todo sentido común y un gran sentido, por supuesto, de responsabilidad, pensando en todas estas personas que, pues evidentemente, se están arriesgando. Eduardo Cabral comenta: la salud mental está mal aquí en el estado de Jalisco. En materia de adicciones, pues además estamos perdidos. Creo que los estudiantes de psicología deberían atender este aspecto, y en términos generales, ¿no? El servicio de salud tendría que probablemente poner mayor énfasis precisamente en estos temas. Gracias también por comunicarse con nosotros. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Y a su disposición también nuestro número de WhatsApp, el 33 11 55 19 62. Muchas gracias por acompañarnos, por comunicarse con nosotros a este espacio, por ayudarnos a enriquecerlo. Y por seguir de cerca, pues, los reportes que esta tarde le estamos compartiendo a usted. Vamos a la línea telefónica a escuchar la participación de mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, muy buenas tardes, adelante.
¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Fíjate que pues hoy se está instalando uno de los altares más grandes del mundo, altares de muertos más grandes del mundo. Esto va a ser en Tlaquepaque. Hoy lo instalan y mañana lo inauguran a las 11 de la mañana, justamente en el centro de Tlaquepaque. Será uno de los altares, yo creo que el más grande del mundo, porque pues, no sé si en otras partes del mundo se hagan altares de muertos, y si estos altares de muertos tengan el suficiente tamaño como para llegar a un récord Guinness. Platicamos con el secretario de Fomento Económico y Cultural de San Pedro Tlaquepaque, David García Camarena, y esto fue lo que nos comentó. Primero nos hace un panorama de lo que ocurre ya en Tlaquepaque. Hay que señalar que desde hoy ya están cerradas muchas calles del centro de Tlaquepaque, y luego nos platica precisamente de este altar de muertos monumental. Adelante, por favor.
Buenos días, es un gusto saludar a tu audiencia por este medio. Pues en Tlaquepaque estamos de fiesta, ya el día 2 de noviembre está muy cerca, y aunque el festival de Día de Muertos arrancó desde el día 23 de octubre, es decir, hace una semana, pues evidentemente estamos ya en los días cúspide de nuestro festival. Y si viene a Tlaquepaque, pues encontrarán mucho color, mucha tradición, mucha música, gastronomía, muchas actividades, música, en sus principales calles del centro histórico de Tlaquepaque y en algunas delegaciones de la periferia de Tlaquepaque. Comentarte que el día de hoy estamos instalando lo que nosotros llamamos el altar monumental, ¿sí? El altar y la decoración que se hace sobre calle Juárez, 5 cuadras intervenidas como altar, con lo cual pretendemos romper récords del altar más grande del mundo. El año pasado lo hicimos con cerca de 2,000 metros cuadrados de intervención, esta vez casi 3,000, superando el récord anterior. Por ahí en medio hubo alguno de 2,000 en otra entidad, pero Tlaquepaque serán 5 cuadras intervenidas sobre el arroyo vehicular de calle Juárez, que es la que pasa a un costado del Parián, precisamente desde el emblemático Parián hasta la calle Niños Héroes. Son 5 calles de intervención, cerca de 3,000 metros cuadrados, lo cual pues es único en nuestro estado de Jalisco. Y bueno, Tlaquepaque es punta de lanza en todas estas actividades. Además tendremos concursos de catrinas, de catrines, adultos, niños. La gala de catrinas de adultos es el día de hoy, jueves. Pues invito al Centro Cultural del Refugio, un evento espectacular. Las personas que participan, mujeres y hombres, la verdad es que lucen, hacen gala de, de grandes disfraces que concursan, evaluados por un jurado experto. El día domingo en la mañana, 11 de la mañana, en el Jardín Hidalgo, es el concurso de niños. Y además de todo ello, pues insisto, música, color, prehispánicos, gastronomía, los negocios también hacen lo propio y ofrecen menús y decoración acorde a la festividad. Entonces tú caminas las calles de Tlaquepaque y todo está decorado, todo está de color para conmemorar el Día de Muertos, ya toda una tradición en nuestro querido México. Invitados todos a visitar el pueblo mágico de San Pedro Tlaquepaque, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Saludos, buen día.
Bueno, pues ahí están las palabras de David García Camarena, director de Fomento Económico y Turístico de Tlaquepaque. Pues ya escuchó usted todo lo que va a haber a partir de, pues, de hecho desde el 23 ya hay muchas cosas en Tlaquepaque, pero los días importantes son hoy, mañana, pasado mañana, el domingo, el meritito Día de Muertos. Pero mañana, como te digo, a las 11 de la mañana se inaugura este altar monumental de muertos, que seguramente romperá el récord Guinness, que es una de las intenciones precisamente de la actual administración de Tlaquepaque. Pues mi querido Ricardo, ese reporte que te tengo.
Bien, pues ahí parte de la oferta cultural, mi estimado Huicho, en pues distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara. Este, sin duda, pues por las dimensiones, las proporciones de este altar monumental de muertos, pues llama poderosamente la atención.
Exactamente, y hay que recordar que aquí en Guadalajara se viene el desfile, también el desfile primero de noviembre, sí. Un desfile bastante grande que partirá ahí desde la zona de allá de la External de Oblatos y todo caminará por Javier Mina Juárez y llegará hasta el Parque de la Revolución. Hay que estar atentos porque es el segundo que se lleva a cabo. El sábado pasado hubo uno, el próximo sábado, o sea pasado mañana, habrá el segundo, Ricardo.
Muy bien, Huicho, te agradezco mucho.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro, la invitación, los detalles de estos preparativos para estas actividades culturales y lo que también se está preparando, terminando de afinar en este momento, pues tiene que ver con los operativos en materia de seguridad, en materia de protección. El gobierno de Guadalajara, por ejemplo, prevé la llegada de 270 mil visitantes a los panteones municipales durante el Día de Muertos, por lo que va a desplegar un operativo con 730 servidores públicos de distintas dependencias, los cementerios de Mezquitán, Guadalajara, Jardín, San Andrés y San Joaquín van a abrir de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Además, los servicios médicos fumigaron los recintos y dispondrán de 7 ambulancias, mientras que el DIF Guadalajara instalará 8 módulos para la atención de personas extraviadas. Se estima que el Día de Muertos en Guadalajara deje una derrama económica de más o menos 55 millones de pesos por el comercio en los panteones. En el arranque de esta semana, también el gobierno de Zapopan daba a conocer los detalles relacionados con el operativo que se va a implementar, insisto, pues con el propósito de generar pues condiciones de orden, de seguridad, de tranquilidad para las personas que acudan a todos los camposantos. Lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, en el municipio de El Salto, un operativo que va a ponerse en marcha el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre. Hay que recordar que ahí en El Salto pues tienen 3 panteones en la cabecera, además de uno que está ubicado en la delegación de Santa Rosa. En este caso estarán abiertos de 7 de la mañana a 8 de la noche y durante estos días pues habrá personal del área de cementerios para brindar atención, orientación y resolver las dudas de parte de la ciudadanía. Evidentemente también estará la participación de elementos de protección civil y bomberos, habrá patrullaje por parte de la policía municipal. Así que pues cada administración municipal está haciendo lo propio y lo más importante es que respetemos las indicaciones de parte de las autoridades para reducir el riesgo de cualquier tipo de percance, sobre todo al considerar que, pues hay que decirlo, no todas las tumbas se encuentran en óptimas condiciones, hay un riesgo potencial, así que respete usted las zonas de acordonamiento y no se suba en las lápidas, no se suba en las tumbas porque finalmente algunas de estas pudieran venirse abajo. Vamos a la pausa comercial, enseguida continuamos con más. Desde hace algunos días, el tema de Uber se ha convertido en noticia porque esta empresa, esta plataforma digital, dio a conocer que había ganado una suspensión que le permitiría tanto tomar como dejar pasaje en los aeropuertos del país, incluidos, claro, los de Guadalajara y Puerto Vallarta, ¿no? Esto es algo que, bueno, se ha venido manejando. El propio gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, decía, muy bien, ¿no? Muy bien. Yo ya platiqué con la Guardia Nacional, están de acuerdo, no nos van a molestar, ahí vamos avanzando con el piso parejo que han estado pidiendo desde hace algún tiempo. Sin embargo, salvo lo que nos puedas compartir, mi estimado Edgar Flores Maciel, que está allá en la línea telefónica, yo no he visto la suspensión. Y es importante conocer el documento, porque todo esto que hemos estado platicando lo afirma Uber, quien, por cierto, no me ha querido dar una entrevista. No sé por qué, porque llama la atención lo que dice la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Sergio, buenas tardes.
¿Qué tal, estimado Ricardo? Muy buenas tardes. Seguramente no te la darán, ¿eh? Yo también he estado buscando y es imposible que atiendan medios de comunicación las personas de Uber, salvo cuando algo pues no está muy a su favor, ahí sí reclaman, pero jamás atienden una entrevista. Pero bueno, ayer le cuestionábamos al gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, en torno a este anuncio que hacía esta empresa de plataforma de transporte privado sobre una suspensión definitiva que habían obtenido tras un amparo para poder entonces sí operar, es decir, dejar y recoger pasaje en las centrales aeroportuarias, principalmente de Guadalajara y Puerto Vallarta. Ayer el gobernador Pablo Lemus reveló que efectivamente en su visita a México platicó, dijo, con elementos de la Guardia Nacional, con altos mandos, y al parecer, pues sí, el gobernador ayer confirmaba y reconfirmaba que Uber ya iba a poder operar sin restricciones y sin sanciones de la Guardia Nacional en el aeropuerto de Guadalajara y de Puerto Vallarta. Inclusive el mandatario estatal señaló pues que ya no era necesario echar la mentira de que iba con la abuelita, con la tía, con la sobrina, con la hermana, que era el pretexto que se ponía para que los elementos de la Guardia Nacional, que estaban montando un operativo en contra de los autos de plataforma, pues finalmente no los sancionaran y se hicieran pasar como pues conductores particulares, como familiares de las personas que iban a dejar. Ya no iban a ser molestados, y dijo esto a partir de ya, porque pues esta suspensión, ya se notificó incluso a los propios aeropuertos. Tenemos por ahí, mi estimado Ricardo, el audio donde declaraba ayer Lemus Navarro. Me gustaría que lo escucháramos para que pues demos enseguida el contraste de lo que por la noche, ya muy noche por cierto, emitió la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
La plataforma de Uber va a poder dejar y va a poder recoger pasajeros sin ninguna sanción del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y también de Puerto Vallarta. La suspensión ya fue notificada tanto a la Guardia Nacional como a los propios aeropuertos. A partir de ya entra en vigencia esta situación de que Uber no tendrá ningún problema.
Eso es lo que confirmaba ayer Pablo Lemus Navarro en más de alguna ocasión en esta entrevista que tuvimos con él. Y me gustaría, Ricardo, si me lo permites, darle lectura puntual a este comunicado que emite la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que no haya cabida alguna duda. Y le cito textual, dice: respecto a los servicios de pasajeros de y hacia los aeropuertos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Autotransporte Federal, informa que los servicios que se brindan a través de las empresas de aplicación no cuentan con la autorización expedida por la Secretaría para prestar estos servicios de transportación. El texto sigue y dice: cabe señalar que la empresa Uber promovió un amparo derivado de los operativos que realiza la Guardia Nacional en los aeropuertos del país por carecer de la autorización respectiva. Al respecto, el juzgado 13º en materia administrativa de la Ciudad de México otorgó una suspensión a la empresa para que los operativos de la Guardia Nacional se realicen conforme a la normatividad establecida en la ley, es decir, la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal, y también contra el reglamento correspondiente aplicable, evitando, continúa el documento, que estos sean arbitrarios y discriminatorios, lo que no implica una autorización para la prestación de estos servicios. informan ya al calce de este comunicado, que los usuarios se podrán seguir utilizando, escuche usted, podrán seguir utilizando los servicios autorizados de taxis en los aeropuertos, servicios turísticos y autobuses autorizados, insiste, hacia puntos específicos. Contradice totalmente la versión, lo que llama, mi estimado Ricardo, poderosamente la atención es que ayer Pablo Lemus señalaba que hubo un diálogo con la Guardia Nacional, hubo un diálogo con los mandos de la Guardia Nacional y que pues ya estaban notificados inclusive los aeropuertos. Esto contraviene, por supuesto, pues todo tipo de permisos para que los Uber puedan operar, porque bueno, pues aquí la Secretaría es muy, muy clara en que el amparo y la suspensión que se dio no es para que operen, sino para que los operativos que ya realiza la Guardia pues no sean ni discriminatorios ni tampoco arbitrarios. ¿Cuál será la razón? Hay que esperar también si la Guardia Nacional puede emitir un comunicado al respecto, si puede desmentir, puede aclarar, porque también ha habido un hermetismo total, igual que el de la plataforma Uber. Mientras tanto, pues la Secretaría es lo que pone sobre la mesa, los Uber no pueden operar, a diferencia de lo que estaba ayer el gobernador, que insistían que en Guadalajara, en Puerto Vallarta, iban a poder operar.
Pues un tema que hay que ir desmenuzando poco a poco, mi estimado Edgar, con pues un ojo, digamos, más jurídico, más apegado al tema del derecho. De entrada, pues lo que diga o deje de decir el gobernador respecto a este tema no tiene ninguna trascendencia, al menos no en términos jurídicos, porque este es un asunto de competencia estrictamente federal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los aeropuertos? ¿Qué es lo que pasa con las terminales de autobuses? ¿Qué es lo que pasa con la reglamentación y leyes en la materia? ¿Qué es lo que pasa con quienes encabezan los operativos? Es un tema federal.
Es un tema 100% federal, sin duda alguna. Lo que sigue saltando mucho es, entonces hubo un error en el diálogo con la Ciudad de México, con las autoridades de la Guardia Nacional, ¿o qué pasó ahí? ¿Por qué la confirmación? Llama mucho la atención esto, pero pues bueno, usted no se arriesgue, sobre todo los conductores que son gran parte de esta familia de Radio Metrópoli, seguro estoy, quienes se lo escuchan todos los días en su radio, al volante y demás. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque hay muchos señalamientos en contra de la Guardia Nacional que pues justamente versan sobre esto, ¿no? Que son operativos
abusivos,
incluso algunos de corrupción, les exigen mucho dinero, los amenazan, los amedrentan, y yo he sido testigo de ello, mi estimado Richard. Entonces hay que estar pendientes de esto, cuál será la verdad, ojalá que pronto la conozcan.
El otro tema, porque finalmente creo que en lo jurídico quien da más luces es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Edgar, una suspensión promovida en su momento contra los operativos de la Guardia Nacional, no contra, digamos, la reglamentación que regula el tema de la prestación del servicio.
Sí, por supuesto. Y mira, sin afán, y le digo usted claramente de ser un experto en el tema jurídico, como tú bien lo dices, yo creo que basta con leer el comunicado, que es muy claro, ¿no?
Sí.
Esta suspensión de la empresa es para que los operativos de la Guardia Nacional se realicen conforme a la normatividad establecida en la ley, no para que puedan recoger y dejar pasaje.
Ni para que lo suspendan.
Ni para que lo suspendan, exactamente. Entonces, pues ahí está el tema. Insisto, coincido contigo, es que regresa el tema jurídico, pero pues creo que no hay mucho que rascarle si nos apegamos a lo que emite la autoridad federal, que es este comunicado.
Totalmente. Dice, a propósito de este tema, uno de nuestros radioescuchas, Agustín Barbosa, yo soy Uber, y pregunta, ¿la Guardia Nacional me puede multar entonces por recoger pasaje en el aeropuerto?
En teoría sí, le pueden, quizá una multa como tal, como si fuera habilidad, pero le pueden retirar el carro.
Ojo entonces con este tema. Y si alguno de los socios conductores de Uber que nos está escuchando esta tarde le hicieron llegar la una copia de esta suspensión que habría ganado Uber y nos la comparte, pues de antemano se lo agradecemos, porque pues finalmente estamos trabajando con solo la versión de la empresa, sin que haya exhibido el documento.
Sí, y sobre todo eso, ¿no? Al ser una plataforma, digo, porque en algún momento que no teníamos ya mandubús pegándole eso, Richard, entonces la plataforma te emite en tiempo real, o sea, son notificaciones virales, digamos, lo siente la comunidad de conductores de Uber, que seguramente si esto fue positivo y ya podían operar según la versión de la empresa en el aeropuerto, seguro estoy que se lo hubieran notificado de inmediato a los operadores o a los conductores para que se quitaran de problemas, ¿no? O por lo menos que tuvieran un sustento legal para mostrar los elementos de la Guardia Nacional en caso de que los molestara.
Totalmente, claro, porque en ese momento pues, exhibes la suspensión ganada y pues sería, digamos, tu blindaje, tu escudo.
Sí, por supuesto, y lamentablemente ante esta incertidumbre, quienes terminan perdiendo son los socios conductores.
Totalmente.
Que no sabes ni sí o si no. Imagínate que con esta persona que ha sido gobernador, con lo que dice, siempre ha sido tan complicado, le terminan quitándose.
Bien. Pues Edgar, ya nos falla un poco la comunicación hacia el cierre del enlace. Estamos de vuelta contigo, Edgar.
Sí, ahí claro, está. Estamos
muy
aquí.
Bien. Muy bien, entonces, pues sí, vamos a esperar, Edgar, si tenemos acceso a este documento. Por lo pronto, pues la aclaración del gobierno federal, que es el que manda ahí, es contundente. No pueden trabajar.
No pueden trabajar, y como te decía, ¿no? Quien pierde finalmente son ellos, sí. Esos conductores, que en esta incertidumbre los dejan indefensos, ¿no? Porque ni tienen el documento, ni tienen el aval jurídico para decir, pues sí, vamos, y van creyéndose lo que dice el gobernador, lo que dice la empresa.
Totalmente. Edgar, te agradezco mucho.
Al contrario, chico, atento, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Vámonos a la pausa, tenemos más. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias y muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, arrancamos con el tema del béisbol de Grandes Ligas. Hoy hay descanso en la Serie Mundial. Los equipos hacen el viaje luego de los juegos 3, 4 y 5 que se llevaron a cabo en Los Ángeles. Bueno, ahora Dodgers Azulejos ya vuelan a Toronto, donde mañana regresa la actividad del Clásico de Otoño, pero con la serie ya 3-2 a favor del equipo de Azulejos sobre los Dodgers, por lo cual el cuadro canadiense está a un solo triunfo de ganar la Serie Mundial. Hay un mexicano que ya hace historia, es el catcher Alejandro Kirk, a quien escuchamos.
Súper importante estos dos jueguitos, regresar a casa con la ventaja 3-2, y espero finalizarlo en el juego 6. Confío en mi equipo, confío en todo el estadio de picheo, y yo creo que estamos haciendo muy buen trabajo. Este equipo está muy unido, y yo creo que eso es muy importante. Después de dos derrotas consecutivas, venir y ganar dos más, eso es lo que nos caracteriza como equipo. Nos esperamos en el Rogers Center y con muchos ánimos y mucha energía.
Ahí lo que menciona Alejandro Kirk, catcher del equipo de Toronto, dos cuadrangulares y ya hace historia, no únicamente en la pelota mexicana, también en la historia de Grandes Ligas. Y vámonos con algo de toros. Mencionar que el día de hoy en rueda de prensa habló Luis David Adame, quien se presentará el próximo domingo a las 4:30 en la Plaza Nuevo Progreso, al lado del español Borja Jiménez y del también hidrocálido Leo Valadez, con 6 toros de la ganadería de Las Huertas. Próximo domingo hay toros pues en Guadalajara. Y escuchemos lo que dijo Luis David Adame en una entrevista que hizo nuestro compañero Edgar Flores.
Como bien lo has citado ya, eres consentido de la afición, tres puntos importantísimos que pocos toreros han conseguido. Guadalajara se ha convertido ya en el primer escenario después de la Plaza México. ¿Qué representa? ¿Qué emociones se mueven en Luis David?
Sí, pues estoy pues ahora mismo muy emocionado. Ya te digo que estoy con muchísimas ganas de que llegue el domingo. Guadalajara pues siempre me hace un trato muy, muy bonito, muy especial, como si fuera de la tierra, ¿no? Sí, siento pues mucho cariño y cada vez que me planto en esta Plaza de Toros y algo muy significativo es que cualquier detalle que tenga yo en mi trasteo es cantado por la afición.
Claro. Mencionabas que eres amigo de infancia de Leo, pero pues, con tu hermano lo decías, se deja fuera a los hermanos, me imagino que dejas afuera la amistad de los
hermanos. Ah, sí, pequeños, ¿no? Sí, totalmente, cuando uno está en la Plaza de Toros vestido de luces, se te olvida muchas cosas, ¿no? Y tienes que pelearle los aplausos a quien sea.
Venir de Madrid, una temporada importante en España, hace que vamos a ver a Luis David más maduro.
Totalmente, aparte, llevo trabajando en esto mucho, mucho tiempo. Aparte de lo de Madrid, también notaron mi evolución, mi madurez. El paso del tiempo también me ha hecho justicia y yo creo que eso es lo que más me ha ayudado a tener esa madurez. Los toros, hay que confiar en ellos. Últimamente no he toreado nada del encaste, pero creo que está saliendo muy bueno. Y el ganadero ha hecho buen trabajo últimamente, que ha metido nuevos sementales. Entonces, pues hay de dónde tirar.
Ahí la charla de Edgar con este matador Luis David Adame, que se presenta el próximo domingo a las 4:30 de la tarde en la Plaza Nuevo Progreso. El pedalista Isaac del Toro lució su nuevo uniforme del Team Emirates durante el Cycling Festival Ride Along, que se realizó en Abu Dhabi y que es de las últimas actividades que realizará el mexicano antes de que finalice ya este año 2025. Hace unos días estaba por acá en México, compitió, fue doble campeón nacional y tuvo que irse de inmediato a este evento ciclista que reúne desde niños hasta veteranos, Es un espectáculo impresionante y si tienen la oportunidad de checarlo en internet, la verdad que es emotivo ver cómo los profesionales de este equipo, que son casi casi los mejores del mundo, están conviviendo con niños de 7, 8 años en bicicleta, imagínense. Pero bueno, el oriundo de Baja California presentó la casaca en color blanco, donde resalta la bandera mexicana en la parte de enfrente. En la imagen se observa también a Isaac arriba de una bicicleta y mostrando el jersey. El día de hoy, la junta de dueños de la NBA aprobó la venta de los Lakers de Los Ángeles al empresario Mark Walter en un acuerdo valorado en 10 mil millones de dólares. Según la liga, se espera que el acuerdo se cierre en poco tiempo. Walter alcanzó un acuerdo el pasado junio con la familia Voss, propietaria de los Lakers desde el año de 1979, para adquirir una participación mayoritaria de la franquicia a cambio de 10 mil millones de dólares. Ninguna otra franquicia en el básquetbol de la NBA llevaba tanto tiempo sin cambiar de manos. Y bueno, cerramos con el tema de lo que está ocurriendo alrededor de Veljko Paunovic, y es que prácticamente no descansa. El ex técnico de Chivas y de Tigres sale de un equipo, sale de un club y de inmediato llega a otro. Apenas hace unos días se quedaba sin chamba y bueno, el día de hoy la Federación de Serbia de Fútbol confirma a Paunovic como nuevo técnico de esa escuadra nacional en los dos próximos partidos de la fase de clasificación para el Mundial 2026 contra Inglaterra y Letonia, tras los que se tomará una decisión sobre su continuidad como técnico del equipo. Serbia aspira solo a un lugar de repechaje. Paunovic ganó el Mundial Sub-20 ya con la selección de Serbia hace 10 años y fue destituido el pasado día 9 de octubre como técnico del Oviedo, con el cual consiguió el ascenso a la primera división española después de 24 años. Richard, lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias, hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos a los espectáculos, y Gutiérrez con su reporte. Pili, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que por tercera vez la audiencia inicial que pondría frente a frente a la cantante Alicia Villarreal con su ex esposo Cruz Martínez en el Palacio de Justicia de Monterrey fue pospuesta a petición de la intérprete, alegando cuestiones laborales. Alicia Villarreal es la víctima de esta situación en este caso, porque ella demandó por violencia familiar a Martínez, el líder de los Cumbia Kings y padre de dos de sus hijos, que solicitó mediante un escrito la petición para diferir la audiencia, afirmando su deseo de estar presente como es su derecho para comparecer e intervenir en la comparecencia referida. Cabe señalar que dicha audiencia ante los juzgados se realizaría la mañana de este 30 de octubre, pero lamentablemente fue reprogramada. Esta es la audiencia inicial donde le informan a la defensa y a la persona investigada los hechos que está esclareciendo el Ministerio Público y el tipo de delito, y también en este caso la defensa puede ofrecer pruebas y defenderse. Al final el juez resuelve si hay evidencia suficiente o no. Que la llamada güerita consentida presentó su denuncia inicial en contra de Cruz luego de haber vivido vivido un episodio de violencia en su domicilio en el sector Cumbres de Monterrey. En dicho informe, Alicia hizo referencia a hechos con características del delito de violencia familiar y lo que resulte. Posteriormente, se presentó el pasado 19 de febrero ante la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres en Monterrey para la ampliación de los hechos denunciados. Sin embargo, el abogado de Cruz Martínez dice que mientras no pase esta audiencia, que es la audiencia preliminar, no pueden avanzar a las siguientes etapas y que el tiempo es impredecible, así que van a ver si se lleva a cabo o no, o si se vuelve a cambiar, porque se vienen también las vacaciones de los juzgados en diciembre, y si van extendiendo el tema, pues ya no van a poder avanzar ni tampoco concluir. Les recuerdo que Alicia y Cruz Martínez quedaron divorciados legalmente el pasado 6 de agosto, luego de un matrimonio de 21 años. Y según dicen los abogados de el líder de los Cumbia Kings, él ya quisiera acabar con todo este capítulo por todos los temas que trae entre proyectos y demás cosas, pero que mientras no se avance en esta primera etapa, pues no van a poder concluir, y que ya está siendo bastante cansado para ambos involucrados, que siguen en el ojo público además a nivel nacional. Pero por otro lado, les cuento que Megadeth, esta banda de thrash metal, le dirá adiós a su público mexicano en 3 conciertos que acaban de anunciar para 2026, los cuales forman parte de esta gira con la que le dirá adiós a sus fanáticos, que se llama Esta Fue Nuestra Vida Tour, y así lo dio a conocer la agrupación luego de 40 años de trayectoria, y visitarán las 3 arenas más representativas de nuestro país. Después de 2 años de ausencia en México, la banda originaria de Los Ángeles regresa por esta última ocasión para poder reencontrarse con sus fanáticos antes de decirles adiós definitivamente. Megadeth se va a presentar en la Arena Monterrey el 8 de mayo de 2026, en la Arena Ciudad de México el 10 de mayo y en la Arena Guadalajara el 13 de mayo. Y en todos estos recintos, aparentemente el show va a comenzar a las 9 de la noche. Esta Fue Nuestra Vida es el nombre de la gira con la que pondrán fin a esta trayectoria. Una noche llena de metal, llena de headbangings, de grandes éxitos sin precedentes, pero sobre todo de mucha nostalgia para sus miles de fans, quienes los verán por última vez sobre el escenario. Y es que esta agrupación ha sido bastante exitosa, ha vendido ya 50 millones de álbumes en todo el mundo, incluido el doble platino, y ha recibido 12 nominaciones al Grammy, así que estén muy atentos a las ventas, porque al menos aquí en Guadalajara la preventa es 10 y 11 de noviembre, pero la venta general será el 12 de noviembre. Entonces, muy atentos para quienes quieran comprar estos boletos, y no se queden sin despedir a esta gran agrupación, que ahora sí le dice adiós a los escenarios y deja a todos muy tristes, pero al menos con esta gran noticia de que podrán verlos por última vez. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, te lo agradezco mucho, que sea también una excelente tarde. El reporte es de Pilar Gutiérrez. Quiero agradecerle también a Lucio Becerra, quien se comunica a este espacio para compartirnos unas capturas de pantalla relacionadas precisamente con esto que platicábamos con Edgar Flores Maciel, el tema de la suspensión concedida a Uber, un documento en el que efectivamente entiendo viene, digamos, como en la comunicación, en la app, ¿no?, de los socios de Uber, en donde escanearon y publicaron también parte de esta suspensión concedida a Uber México Technology and Software, una sociedad anónima de capital variable, para que, y dice el documento, el único efecto de que las autoridades responsables cesen en la detención arbitraria y discriminatoria de vehículos en los que la moral quejosa presta el servicio de viajes, en consonancia finalmente con lo que señala precisamente las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Está este comunicado o esta información que llega a la app de los socios conductores, y pues se tratan de orientar precisamente a todos los conductores respecto a qué hacer. Si te detienen, mostrar que estás conectado y prestando un viaje a través de la app de Uber. Esa es la única protección, dice la app. No buscar confrontación, no firmar ni aceptar asesoramiento de terceros, y en caso de sanción, pues acudir a la sección de seguridad que ofrece la propia app. Porque dice Uber, las detenciones arbitrarias en aeropuertos, respecto a esto existe una suspensión definitiva que protege a quienes utilizan esta app. ¿Qué establece esta suspensión? Le explican a los socios conductores, una medida judicial concedida dentro de un expediente, una resolución que determina que las autoridades responsables deben abstenerse de realizar detenciones arbitrarias o discriminatorias a vehículos que presten servicios a través de plataformas digitales, incluyendo aquellos conectados a la app de Uber. ¿Qué significa que las autoridades no puedan detener a nadie? Es la pregunta y la respuesta es no. La suspensión no limita las facultades de revisión de rutina por parte de las autoridades. Sí prohíbe cualquier sanción, detención prolongada o interrupción del viaje basada únicamente en el uso de una aplicación, ya que actualmente no existe una normatividad que regule esa actividad de forma específica ni que se requiera permiso o concesiones adicionales. En otras palabras, explica Uber a sus socios, la autoridad puede verificar, pero no puede sancionar por el solo hecho de operar con la app de Uber. Y luego viene una copia, digámoslo así, un escaneo de esta, pues de esta suspensión que le conceden a Uber, en donde se concluye, pues insisto, esto, que el efecto de esta suspensión es que las autoridades responsables cesen en la detención arbitraria y discriminatoria. Y lo que dice Comunicaciones y Transportes es, ojo, no les están dando permiso, ojo, el tema no es conmigo, ojo, el tema es con la Guardia Nacional, para que pues, no se pasen, pero eso no implica que tengan la autorización. Así que, de cualquier manera, pues me parece que es para los socios conductores pues muy importante llevársela con cierto tiento para que no vayan a tener algún problema. Y nuevamente, Lucio, muchas gracias por pues compartirnos precisamente toda esta información. Por otro lado, otro de nuestros radioescuchas dice, referente al accidente que ocurrió en la línea 1 del tren ligero, accionar la palanca es un delito, mientras son peras o manzanas te dan el levantón y se mantienen incomunicado el gobierno, y si te dejan libre no te sueltan de oquis, así que no somos indiferentes a lo ocurrido. ¿Cuál es tu respuesta? Pues que me parece un absurdo, con todo respeto se lo dijo. Es evidente que hay una emergencia. ¿Cómo va a terminar usted detenido con la cantidad de testigos y lo que está ocurriendo justo en ese momento? Una persona que está colgada por fuera de un vagón. Digo, evidentemente no comparto su punto de vista, no dudo que haya, por supuesto, una pues brevísima investigación respecto a qué pasó, pero de ahí a que termine una persona detenida por haber hecho lo correcto, pues no estoy de acuerdo con su planteamiento. Jorge López es taxista de los tradicionales, dice, yo tengo 30 años, ¿por qué las plataformas quieren sacar pasajes si no tienen placas federales? Los tradicionales estamos registrados con todos nuestros datos. ¿De qué privilegios gozan para sacar pasaje del aeropuerto? Los demás no. Es lo que comenta Jorge López, gracias por comunicarse. Lucía Hernández, respecto a este joven del tren, desafortunadamente de unos años a la fecha se ha normalizado la violencia y esta falta de sensibilidad por parte de la sociedad. No hay programas para que los papás y los jóvenes trabajen en valores. El gobierno quitó estos programas porque no le importa el bienestar de la sociedad. En la actualidad no hay ningún tipo de educación para la sociedad y nadie pues hace nada. La violencia en las familias es parte de lo que está ocurriendo, dice en este caso Lucía Hernández, a quien agradecemos su comunicación, lo mismo que a Margarita Méndez, a Raúl Castro, a Lorena Martínez y Alejandra Romo, así como Lorena Martínez Garrido. Gracias por comunicarse. Reviso enseguida con detenimiento sus reportes, porque por lo pronto pues es momento de despedirnos. Le agradecemos como siempre mucho su atención y su participación en este espacio. Le deseo una excelente tarde y por aquí nos reencontramos mañana al filo de las 12:30 con más noticias.